En este tutorial veremos las representaciones gráficas más importantes que nos van a servir de base para poder llevar bien el curso de economía. La primera que veremos será el gráfico de barras y lo vamos a ver a través de un ejemplo de unas hipotéticas notas de economía del curso 2009-2010, donde se presentaron 30 alumnos y sacaron, o la distribución de estas notas fue la siguiente: no se presentaron 3 alumnos, suspensos 9, aprobados 13, etc. Bien, pues para representar dichas notas a través de un gráfico de barras, cogeríamos en el eje de abscisas y pondríamos cada una de las posibles notas, y en el eje de ordenadas el número de alumnos que han obtenido dichas notas. Como vemos, en el caso de los no presentados, 3 serían los alumnos no presentados. En el de los suspensos, 9, y así sucesivamente. Lo que haríamos sería poner un rectángulo para cada uno de las clases o cada una de las notas, con la altura, ya sabemos, del número de alumnos. Aquí no nos hemos complicado mucho porque podía hacerse a mano. Sin embargo, si lo hiciéramos a través de una hoja de cálculo, como se ha hecho este gráfico con la Excel, podríamos haberlo hecho en 3 dimensiones, nos quedaría como más bonito, pero al fin y al cabo sería lo mismo. Lo que nos estaría diciendo sería cómo se distribuyen las notas de la clase, y a un solo golpe de vista lo veríamos. Otro tipo de gráficos sería el de sectores, donde lo que vamos a hacer es dividir un círculo o una tarta en sectores o porciones, y cada parte o cada porción correspondería a un sector de alumnos: los no presentados, los suspensos, los aprobados, etc. ¿Cómo obtendríamos estos porcentajes? Bien, pues por ejemplo, los no presentados sería un 10%, que se obtendría a través de dividir 3 no presentados entre el total. Los suspensos, 9, que serían los alumnos suspendidos, entre el total de los alumnos. Eso nos daría un 30%. Y así sucesivamente. Igualmente, podríamos haber hecho un 3D, ya decimos, cualquier programa gráfico no lo va a hacer. Para ayudarnos a hacer esta gráfica, vamos a servirnos de un transportador de ángulos. Sabemos que el círculo o la tarta le corresponde en 360 grados, y vamos a repercutir o considerar cada una de las clases la parte que le corresponde. Hemos hecho ya el tanto por ciento y sabemos que a los aprobados era el 44, suspenso el 30, etc. ¿Cómo lo llevaríamos a grados? Bueno, pues con una simple regla de 3 obtendríamos qué le corresponde a cada uno de los sectores. 360 grados es a 100 al total, como por ejemplo los suspensos, 30 grados es a X, donde X con una regla de 3, 360 por 30 partido por 100, o 360 por 0,3 partido por 1, igual a 108 grados. Bueno, pues con el transportador tomaríamos los 108 grados y cogeríamos el sector correspondiente, y así con todos los demás, hasta completar los 360 grados. Otro tipo de series son las series temporales, donde yo en este caso he utilizado el Producto Interior Bruto, y lo que vamos a ver va a ser cómo se comporta a través del tiempo ese Producto Interior Bruto. Podría haber sido el paro, podía cualquier variable, cómo se va a comportar esa variable a través del tiempo. De nuevo hacemos unos ejes coordenados, donde la línea, el eje de estaría siempre el tiempo, la serie temporal. Aquí he cogido desde el año 1991 al 2009 y por tanto lo pongo en el eje X. y la variable que estudiemos, en este caso la evolución del PIB, para el año 1991, el 91 que aproximadamente estaría ahí, pues serían 2,4, para el año 92 0,9, para el año 93 menos 1,1, y así iríamos trazando cada uno de los puntos y nos quedaría una gráfica bastante significativa de lo que le ha pasado a esa variable a través del tiempo. Además, cómo se comporta una variable a través del tiempo, podríamos además compararla, como en este caso, que yo he cogido este ejemplo del INE, y donde me venía la tasa de médicos y diplomados en enfermería. Estamos entonces viendo dos variables, una la de médicos, el número de médicos y el número de diplomados, y vemos qué ocurre con cada una de las variables a través del tiempo. Y además las estamos comparando al hacerlas en una misma gráfica. Otra forma de representación sería a través del cartograma, a través de mapas y de distintos colores o distintos rayados en un mapa. Vamos a exponer las diferencias entre las regiones, los países, las áreas, etcétera. El ejemplo vamos a ver cómo se distribuye la renta disponible en todo el territorio español. Nosotros esto también lo estamos viendo constantemente cuando nos sale el IPC, cómo ha subido el IPC también en todo el territorio español. En este caso tendríamos que la media de renta disponible bruta sería la media nacional, 14.823. Con una media de 14.823 euros, que correspondería a 100, y por encima de la media, entonces vemos que con un color más oscuro estaría el País Vasco, mayor que 120. Quiere decir que si la media es 100, pues es un 20% superior a la media. Nos encontraríamos también con Cataluña, con Cantabria, bueno, con todo lo pintado en color naranja más oscuro, que estaría entre 100 y 120. Nos encontraríamos luego Andalucía, Levante y todo lo pintado en un naranja más clarito, entre igual a la media o inferior a la media. Nos encontraríamos con que menor que 80, o sea un 20% por debajo de la media, se encontraría la renta disponible bruta de los hogares por habitante en el año 2007, que correspondería a Extremadura. Por último, veremos la relación que existe entre las variables. Vamos a hacerlo a través de una función lineal, por ejemplo esta, que va a ser un sencillo ejemplo. Podríamos decir que es la relación que existe entre la producción de fresas y la utilización de fertilizantes. Por tanto, la Y, que va a ser la producción de fresas, va a depender de la utilización de fertilizantes, siendo la variable independiente la X y la variable dependiente la Y. Lógicamente, la producción de fresa depende, decíamos, de la utilización de fertilizantes. En este caso veremos que es una función creciente, tiene pendiente positiva, la pendiente nos la va a dar este 20, lo que está delante de la variable independiente, y tiene una ordenada en el origen tal como 10. Lo que haríamos en primer lugar para hacer la representación sería una tabla de valores donde le podríamos dar diversos valores a la variable X y nos daría unos valores o unos resultados en la variable Y. Si no utilizáramos ningún tipo de fertilizante, la producción sería 10. Si utilizamos 1, 20 por 1 más 10, 30. Si utilizamos 2, 20 por 2, 40 más 10, 50. Si utilizamos 3, 20 por 3, 60 más 10, 70. Como vemos, en todo caso, se va incrementando la producción de fresas en 20, 20, 20, 20, lo cual me lo está dando la pendiente. ¿Qué quiere decir? Que a cada unidad de X que yo aumente, la producción general, la Y, se me va a incrementar en 20. Con todo ello, hacer ahora representar la tabla en una gráfica. La gráfica sería la siguiente, de nuevo en unos ejes coordenados, tendríamos la variable X y la variable Y. Para 0, la variable Y sería igual a 10. Para 1, 30. Para 2, 50. Como vemos, es una función creciente. Ya no lo está diciendo la pendiente. Es creciente si el signo de la variable independiente es positivo. Si fuera negativo, sería decreciente. Aquí en este caso quiere decir que al aumentar X, aumenta Y. Si tuviera el signo negativo, al aumentar X, disminuiría Y. ¿De acuerdo? Y no podemos decir más de la función. Así de sencilla va a ser el trasladar estos puntos a estos ejes coordenados. Normalmente los valores que le demos, al ser una función creciente, aquí siempre iba a ir creciendo, creciendo. Es interesante cuando la función sea decreciente que tengamos los cortes con los ejes. Y darle valores cuando corten con los ejes. Pero ya haremos algunos ejemplos parecidos cuando veamos los mercados, la oferta y la demanda. Ya vemos que la demanda va a tener pendiente negativa y la oferta va a tener pendiente positiva. Y aquí terminaríamos de una forma sencilla las principales o los principales tipos de gráficos que vamos a ver durante el curso.